Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: «No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre». Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: «Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor». Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y Jesús le dijo: «Tú lo dices». Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: «¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?». Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?». Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, la mujer de Pilato, le mandó decir: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». Y ellos dijeron: «A Barrabás». Pilato les dijo: «¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?». Todos le dijeron: «Sea crucificado». Y el gobernador les dijo: «Pues, ¿qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban aún más, diciendo: «Sea crucificado». Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Y respondiendo todo el pueblo dijo: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: «Salve, rey de los judíos», y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: «Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes». Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27 nos relata en estos 66 versículos la historia de la crucifixión y de la muerte del Señor Jesús. Es un pasaje que nos impacta por el contenido, por la descripción que la Biblia hace junto a los otros evangelistas acerca de esta hora de padecimiento, de conflicto, de lucha que Jesucristo tuvo allí en la cruz. No es fácil, queridos, agrupar esto en 40 y algo de minutos para poder dejarnos una enseñanza, pero quiero ver con ustedes básicamente la división de este capítulo en 5 partes. La primera de ellas es los 2 primeros versículos, cuando el Sanedrín condena a Jesucristo y lo lleva frente a Pilato. La segunda es la muerte de Judas. Eso ocupa los versículos, 7 versículos que van del 3 al 10. La tercera es cuando Jesús es sentenciado a muerte por Pilato. La cuarta es cuando Jesús es crucificado y muerto. Y la quinta es cuando Jesús es sepultado y llevado allí a la tumba y sellada la tumba. Brevemente, el Sanedrín condena y entrega a Jesús. El Sanedrín era el cuerpo moral, social, más importante que tenía el pueblo de Israel. Era un grupo de ancianos que dirimían todo lo que eran las cuestiones sociales, religiosas de aquel entonces. El poder político lo ostentaba Roma. eran los dueños del mundo en aquel entonces, y el imperio era el que manejaba políticamente y militarmente toda esa región. Pero el Sanedrín era el más alto consejo que el pueblo hebreo podía contar y al cual se remitían muchas de las causas que allí pasaban. Y este Sanedrín dice, venido el primer versículo, venida la mañana. Esto es interesante porque no se podía, el Sanedrín podía culpar a alguien, podía presentar cargos contra él, pero no podía dar sentencia de muerte. La sentencia de muerte era una jurisdicción que solamente tenía Roma por su poder político. Así que estos hombres, cuando dice la Escritura, venida la mañana, nos está contando ya del día anterior que habían estado maquinando para poder entregar a Jesús y llevarlo a muerte. ¿Por qué tuvieron que esperar 24 horas? Porque había una ley allí en el Sanedrín que era, se llamaba, en castellano, era la ley de la clemencia. Era necesario que antes de juzgar a alguien y determinar su sentencia, pasaran por lo menos 24 horas para que tal vez alguien del Sanedrín fuese llamado a clemencia, a piedad, y pudiera rever lo que iban a hacer con el reo, con aquel a quien iban a condenar, y entonces se dejaba ese lapso. Por eso dice la Biblia, venida la mañana, trajeron a Jesús frente a las autoridades. El Sanedrín, obviamente, el vínculo de lo religioso con lo político, no sé si les suena eso. El vínculo de lo religioso con lo político. Estaba metido en las más altas esferas del gobierno, perdón, del gobierno de aquella región. Así que no nos extraña que hayan estado maquinando todo esto para entregar a Jesús. Ahora, ¿por qué querían condenar a Jesús? No lo dice este evangelio, sino lo dice el evangelio de Lucas. Hay tres razones. La primera de ellas era porque Jesucristo para el Sanedrín era un sedicioso, un revoltoso. Producía revuelo en el medio de la sociedad en la cual estaban. La segunda era que decía no había que pagar los tributos al César. ¡Qué mentira! Porque el mismo Señor dijo, ¿se acuerdan? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la tercera es que argumentaban que el mismo Señor había dicho, yo soy el rey de los judíos. Entonces decían, nuestro rey es Roma, está Roma por encima de nosotros, así que está produciendo una sedición, una revuelta. Y bajo esos tres cargos los llevaron delante de Pilato. Es interesante que Pilato sabía, lo hemos leído, sabía que por envidia lo habían entregado. Qué triste. Pero la manifestación del corazón humano, del pecado del corazón humano, llevó a Jesucristo frente a Pilato. Segundo, la muerte de Judas. ¿Quién era Judas? Hace muchos años tomé un mensaje sobre Judas que me encantó. No es el momento para hablar ahora de Judas. Judas era un hombre que había nacido en una ciudad, una pequeña ciudad llamada Keirot o Kairot, de ahí viene el nombre Judas Iscariot, Iscariot, de la región de Keirot, de la ciudad de Keirot, y se cree que pertenecía a un grupo que entre los 300, 400 años, sobre todo en los últimos 150 años antes de Cristo, grupos radicalizados y violentos que buscaban la emancipación de Roma, Judas habría abrazado seguramente ese deseo de ver a su pueblo liberado de la opresión romana y se encolumnó detrás de Jesús pensando que él era el libertador que venía para liberarles de la esclavitud y de la opresión de Roma. Jesucristo venía a liberar de otra esclavitud y de otra opresión, no precisamente de Roma. Sin embargo, Judas, creemos, confundió eso y se enroló con Jesús pensando que tal vez era el Mesías que ellos estaban esperando para ser liberados políticamente. Al ver que su sueño no se cumplía, al ver que Jesús estaba apuntando para otro lado totalmente distinto al cual iba él, a sus aspiraciones, Judas dice, se acerca a los principales y les dice, ¿qué me dan si yo se los entrego? Y entonces dijeron, bueno, convinieron, dice la Escritura, en un pago de 30 piezas de plata, que era una expresión que ya estaba en el Antiguo Testamento, aunque no la dijo Jeremías, porque aquí dice Jeremías, no está en Jeremías, pero a los libros históricos y proféticos se los encuadraba bajo los grandes profetas, por eso se dice Jeremías, porque estaba dentro del encuadre de los libros que los hebreos decían pertenecían a los grandes profetas. Y así le dieron las 30 piezas de plata. Cuando Judas observa todo esto que estaba pasando, dice la Biblia, se arrepintió, fue y entregó las 30 piezas de plata delante de aquel consejo de ancianos y se fue y se ahorcó. Es interesante que la palabra que allí aparece, Judas se arrepintió, no es el arrepentimiento profundo. Allí la palabra es remordimiento. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. El remordimiento es una actitud interna que tiene la persona con algo que le ha pasado o que ha hecho, pero que queda ahí, queda dentro suyo. No lo dice a nadie, que es un remordimiento, queda ahí. El arrepentimiento es distinto, porque el arrepentimiento no solamente es remordimiento que nos mortifica a nosotros, sino es una actitud de ir y tratar de solucionar lo que se ha hecho, el error que se ha cometido. Si Judas hubiera sido o se hubiera arrepentido verdaderamente, ¿ustedes piensan que Jesucristo no lo hubiera perdonado? Decididamente que sí. Porque si perdonó a un ladrón estando en la cruz antes de morir, ¿cuánto más con alguien que había estado con él durante 3 años? Que había compartido vivencias y responsabilidades. Pero Judas tuvo remordimiento de lo que había hecho. Y entonces bajo el impulso de ese remordimiento fue, tiró las 30 piezas de plata y los ancianos le dijeron, ¿qué nos importa? Haz lo que quieras. Y dice la Biblia que fue y se ahorcó. Qué triste es esta vida de Judas. Algún día vamos a estudiarla otra vez. Qué triste es llegar al mundo con todos los ideales, con todos los objetivos, con todas las promesas que todo ser humano trae, para morir colgado en un árbol, caer reventado, o caer y reventarse todas sus entrañas y quedar allí tirado. ¡Qué triste! Tuvo la oportunidad, no la aprovechó. Se arrepintió con un remordimiento, no con un verdadero arrepentimiento. Tercero, Jesús es sentenciado a muerte por Pilato. El Señor Jesús es llevado delante de Pilato y Pilato comienza a preguntarle. Y le dice, bueno, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Y allí está la turba que está tratando de persuadir y de influir sobre Pilato, sobre el gobernador. Era el que tenía el poder y la autoridad para dar muerte, para consentir en la muerte y decir que sea muerto. Ellos no lo podían hacer. Entonces le presionaban a Pilato para que Pilato pudiera ceder ante sus demandas y mandar a Jesucristo a morir. Pilato sabía muy bien lo que estaba atrás de estos hombres. Sabía que por envidia, por celos, por otra cuestión absolutamente distinta a lo que estaban presentando, querían que Jesús muriera. Y entonces Pilato le dice, pero, a ver, yo no encuentro mal en este hombre. ¿Qué mal ha hecho? Crucifícale, sácalo, queremos que muera. Queremos que muera. Y estando allí sentado, esto es muy interesante, estando allí sentado, dice que alguien, tal vez uno de sus secretarios, se le acerca y le dice seguramente al oído, Señor, tu mujer te manda este aviso. Dice, no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido en sueños en esta noche con él. Claro, no era una situación fácil, la ciudad estaba alborotada y la mujer de Pilato seguramente... Jamás vamos a poder saber qué fue lo que soñó. Pero ese sueño acerca de la persona del Señor Jesús la perturbó tremendamente. Y estando su marido en esa situación en la cual estaba siendo influenciado, empujado por los otros para dar sentencia de muerte a Jesucristo, le hace llegar este mensaje. Le dice, Pilato, tal vez le habrá puesto, querido, no sé, querido, no tengas nada que ver con este justo. Hoy he padecido. Y entonces eso habrá empujado a Pilato a seguir buscando la forma de disuadir a estos hombres que querían entregar a la muerte al Señor Jesús. Y entonces allí les dice Pilato, muy bien, vamos a ver, ¿qué es lo que están diciendo? Y allí vuelven a repetir todas las cosas. Y Pilato insiste, vamos a ver si tal vez con la entrega del ladrón, lo hemos leído, era una costumbre. Y les dice, vamos a soltar un ladrón. Tal vez había allí uno Barrabás. ¿Queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús? Y ellos le dicen a Barrabás. Barrabás era un sedicioso, un ladrón, un estafador. Sin embargo, para aquellos hombres era mejor que Jesucristo. La historia siempre vuelve a repetirse. Siempre un ladrón, un sinvergüenza, una amoral, un inmoral, vale más que Jesucristo. El mundo lo sigue midiendo así. Nuestros héroes, entre comillas lo digo, los héroes humanos, nuestros personajes de admiración siguen siendo, la mayoría de ellos, inmorales, corruptos, mentirosos, ladrones, estafadores, doble vida, todo lo que nosotros sabemos. Pero el mundo lo sigue idolatrando y prefiriendo. Y entonces, viendo, la Escritura dice que viendo que se producía demasiado alboroto, Pilato dijo, muy bien, dame agua. Y allí delante del pueblo y del consejo y del Señor, se lavó las manos diciendo, inocente soy yo de la vida de este justo, de la muerte de este justo. Yo no tengo nada que ver. Y de ahí pasó a la historia esa famosa frase que todos nosotros conocemos como no te laves las manos. Que significa no te metas, no tengas nada que ver en esto. Salí, abrite. Jesús es crucificado y muerto. Quiero detenerme acá un instante porque la cruz de Jesucristo tiene un significado muy especial para nosotros. Y más en este día. Lo recordamos, el mundo lo recuerda en su venida, pero nosotros no solamente lo recordamos en su venida a la tierra, sino también en su muerte de cruz. La cruz es o era una de las formas de morir más horripilantes que había en aquel entonces. Había sido una modalidad que los ejércitos cartagineses muchos siglos atrás habían tomado y que los romanos la oficializaron, y la persona era primeramente flagelada, castigada, humillada, herida, luego clavada en una cruz, en unos maderos que se cruzaban. Algunas veces ataban, pero la mayoría de las veces crucificaban a la persona y allí la dejaban expuesta al rayo del sol para que, perdiendo su sangre, se fuera muriendo lentamente. Era una agonía espantosa. Nosotros no tenemos idea lo que representa eso. El otro día me clavé una espina con una madera. Anduve hasta que Adriana vino todo el día con el dedo así trabajando, porque apenas apoyaba, me dolía. Yo no quiero ni, no puedo imaginar, no puedo pensar lo que habrá sido la crucifixión del Señor Jesús. La horrible muerte del Señor Jesús. La cruz es el símbolo de la muerte de Cristo. Y la cruz, queridos, tiene que tener para nosotros un impacto. Fíjense, por favor, quiero avanzar, después vuelvo sobre esto, pero quiero avanzar con los que están frente a la cruz. 10 grupos o personas diferentes que están frente a la cruz. Cada uno tiene una parte especial alrededor de la cruz, frente a la cruz. Cada uno tiene una responsabilidad especial frente a la cruz y una decisión personal frente a la cruz. Yo los voy a citar. No podemos entrar, pero es interesante, si ustedes lo quieren hacer, mirar uno por uno, seguramente tal vez se encuentren alguno más, uno por uno, cada uno de estas personas, de estos grupos que aparecen frente a la cruz, porque cada uno de ellos tiene un significado especial. Primeramente, están los principales, el Sanedrín, el Consejo, los que querían que Jesús muriera. Segundo, está Judas Iscariote. Aunque no estuvo frente a la cruz, participó de todo lo previo a la cruz de Cristo. Tercero, está el gobernador Poncio Pilato, con su decisión de lavarse las manos y de no mezclarse para no tener responsabilidad sobre eso. Cuarto, está la esposa de Poncio Pilato. Por algo esta mujer ha sido sacudida, golpeada y nerviosa y atribulada, mandó el mensaje y la Biblia lo registra. Quinto, Barrabás el ladrón. Sexto, el pueblo. Séptimo, los soldados. Octavo, el centurión del cual hemos leído en los últimos versículos. Nueve, las mujeres junto a la cruz. Diez, José de Arimatea. Cada uno de ellos tiene algo que ver con respecto a la cruz de Cristo. Ustedes son lectores extraordinarios, así que lo pueden encontrar perfectamente sin que nosotros entremos en esta consideración. Pero quiero detenerme en la cruz de Cristo, en este concepto. Acompáñenme, por favor, a este versículo, capítulo 27, versículo 22. Cuando Pilato les dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Ustedes saben que las preposiciones están para explicar el contenido de una oración, de un párrafo. Nosotros utilizamos permanentemente las preposiciones porque las preposiciones tienen un poder, un condicionamiento en el texto que se lee o en lo que se expresa que presenta una importancia fundamental. Me llamó la atención este concepto de ¿qué haré de Jesús? No dice ¿qué haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Me parece, por ahí estoy equivocado, pero usted me lo dice, vos me lo decís después. Me parece que el con es una expresión de menor cuantía en este texto que el de. Usted le pregunta a las personas, vos le preguntás a las personas, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¡Ah, no! Yo con Jesús, yo le hablo a Jesús. Yo lo escucho a Jesús. Yo le hablo a Jesús, yo le rezo a Jesús. Yo creo en Jesús. Y me parece, queridos, que el ¿qué haré de Jesús? Y este es el poder de la palabra de Dios. Que las palabras acá no es solamente la palabra de poder, sino que además las palabras contienen poder. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y este concepto de implica un poco más que ese con. Este concepto de implica una responsabilidad personal de aquel que está frente a Jesús. Porque dice, ¿qué haré de Jesús? ¿Qué voy a hacer de Cristo? ¿Qué decisión voy a tomar con Cristo? No es una cosa así nomás. No es algo que a mí se me ocurre, digo, bueno, tal, no. ¿Qué vas a hacer de Cristo? Esteban lo presentó muy bien el domingo pasado cuando en varias oportunidades mencionó este texto. ¿Qué haré de Jesús? Yo estaba temblando. Digo, este se está metiendo con el tema mío, porque la pregunta está en el capítulo 27. Pero no importa. Queridos, no nos hace mal volver a pensar. El domingo pasado escuchamos ¿qué haré de Jesús? Y hoy te vuelvo a preguntar la pregunta más importante que una persona, una mujer, un hombre pueden escuchar. ¿Qué haré de Jesús? Y entonces, hermanos, hay varias actitudes hacia Jesús. Podemos burlarnos de él, perdón, como el pueblo. El pueblo se burlaba. Dice la Biblia que ellos pasaban meneando la cabeza, moviéndola. Usted mueve la cabeza, vos mover la cabeza cuando hay algo que no te cierra. Solemos hacer. No estamos tan convencidos. Y eso le pasaba al pueblo. Y en ese menear la cabeza, lo que estaban haciendo era subestimar a Jesús, menospreciar al Señor Jesús. Se burlaban. A ver este. Dijo que tenía todo el poder. Dijo que era el Hijo de Dios. dijo que tenía capacidad, ayudó a tantos, a ver, que se ayude a él mismo, a ver si puede, a ver si puede. El pueblo se burlaba de él. Segundo, podemos despreciarlo a él como la autoridad. La autoridad en aquel entonces despreció a Jesucristo, no quiso tener absolutamente nada con él, lo despreció al grado de la humillación, porque todo esto que experimentó el Señor Jesús fue originado en el corazón de aquellos hombres que despreciaban al Señor. Eran religiosos, creían en Dios, pero negaron al Hijo de Dios. Usted lo puede, vos podés encontrar la consecuencia de esto allí en Hechos capítulo 2 y 3, cuando Pedro se levanta y les dice a todos aquellos que estaban escuchándole, le dice, vosotros entregasteis al Señor de la vida. Ustedes lo hicieron. Despreciaron al Señor. Tercero, ser neutrales con él, como Pilato. Pilato se lavó las manos. Hay muchas personas que son neutrales con Jesucristo. Todo bien, pero hasta tanto y en cuanto Jesucristo no se meta en mi vida, todo bárbaro. Todo bárbaro. Mi vida me la manejo yo. Ok, está bien. Sí, creo en Jesús, creo en lo que el Señor hizo, en lo que dijo, es verdad, pero hasta ahí no más. Neutrales frente a Jesús. Podemos confiar en Él, como aquellos que estaban junto a la cruz, y ahora voy a referirme a esto. O podemos sorprendernos con Él como aquel centurión. Es impactante las palabras de aquel hombre. Verdaderamente, este hombre era justo. Quedó impactado. Yo estoy seguro que este hombre estaba después siguiendo y congregándose con el pueblo de Dios, unido al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque había quedado sorprendido por lo que había visto. Ahora quiero, hermanos, después de haber citado las actitudes de aquellos que estaban en la escena de la cruz, ver nuestra actitud frente a la cruz. Ustedes saben que hay una palabra, hay un sufijo que se utiliza mucho, que es el sufijo patía. La palabra patía es una palabra que significa alteración. Ahora, la alteración es de acuerdo a lo que nosotros llevemos esa alteración. Por ejemplo, cuando decimos sufre una cardiopatía, estamos diciendo está sufriendo una afección en el corazón. Tiene algún problema en el corazón que le afecta, le altera el normal funcionamiento del corazón. Y esta orientación yo la quiero llevar al plano espiritual para ver tres actitudes de nosotros frente a la cruz de Cristo. Están reflejadas en cada uno de los capítulos que relatan la muerte y la crucifixión del Señor Jesús. Y esto es lo que me gustaría que nos lleváramos en esta mañana frente a la cruz de Jesucristo. La primera de ellas es la antipatía. ¿Qué es anti? Anti es contra, rechazo. Es una alteración en contra de, una antipatía. ¿Conoces personas antipáticas? Yo soy una de ellas. Gracias por habérmelo señalado. Ya lo sabía, ¿eh? El antipático es alguien que no despierta en nosotros la... Nos hace bien reírnos. Más allá de la solemnidad de lo que estamos hablando. El antipático es alguien que despierta en nosotros una alteración contraria. No queremos estar ahí. No queremos estar con él. No nos despierta más que animosidad estar cerca de él. ¿Y qué hacemos? Nos vamos. A todos nos ha pasado, porque es un sentimiento humano y muchas veces lo hemos hecho en forma equivocada, sin duda, pero a todos nos resulta a veces más desagradable una persona que otra. ¿Y qué hacemos? Lo evitamos. Lo evitamos. Yo tenía un compañero de trabajo que se pasaba todo el año hablando mal de todos nosotros. Ahora, el 15 o el 16, cuando teníamos la cena de la compañía, andaba con la copa de champán pasando uno por uno para brindar. Y entonces yo decía, este no puede ser tan antipático, tan hipócrita. Así que yo cuando lo veía que empezaba a pasar con la copa, me escapaba y me iba para otro lado. ¿Por qué? Porque no quería brindar con él, porque me parecía algo que no era sincero. ¿Con quién brindamos? Brindamos con aquellos que despiertan en nosotros el afecto, el cariño, el amor y los sentimientos más nobles. Pero en la cruz de Cristo hay antipatía. Los religiosos, el pueblo, Judas, tuvieron una actitud antipática, una alteración contra Jesús. En segundo lugar, está la apatía, es decir, sin alteración, no nos produce absolutamente nada. Cuando uno lee los relatos bíblicos, descubre que los soldados, o el relato bíblico da a entender que los soldados estaban allí junto a Jesús porque no les quedaba otra, porque era parte de su trabajo, porque tenían que estar, porque había que cumplir, porque era parte de su salario tener esas responsabilidades. Así que llevar para ellos a la crucifixión uno más era cosa de todos los días. ¿Por qué? Porque el ejército hacía eso. Y los soldados estaban allí junto a la cruz y estaban pensando en sus cosas, y a alguno se le ocurrió romper la ropa del Señor y repartir. Lo único que estaba haciendo era cumpliendo lo que Dios ya había dicho antes en la profecía. Así que reparten, están allí y estaban junto, sentados junto a la cruz. Estaban allí, no tenían otra. La apatía. Pilato fue una persona apática frente a la cruz de Cristo. No quiso tomar una decisión. Yo me lavo las manos. No voy ni contra el Sanedrín, ni contra este hombre al que considero que es inocente y que ningún mal he hecho. Me lavo las manos. Apatía. Tercero, simpatía. Y la simpatía es un sentimiento que nos une, que nos vincula con el otro. Y allí están las mujeres junto a la cruz de Cristo. Allí está el centurión. Allí están algunos discípulos que le veían de lejos, aquellos que tenían simpatía para con el Señor. Ahora, queridos, quiero cerrar en esta mañana con este concepto. Hay tres cosas que fundamentan la estructura de la Biblia, la base de la Biblia, la base del Evangelio, la base de la palabra de Dios y del mensaje de Dios a los hombres. La primera de ellas es el nacimiento de Cristo. Porque si Cristo no hubiera nacido, no hubiéramos obtenido absolutamente nada. El nacimiento de Cristo. La segunda es la muerte de Cristo. Porque si Cristo no hubiera muerto, vana, dice la Biblia, es nuestra fe. Y tercero, la resurrección de Cristo, que está unido a este concepto de la muerte. Y Pablo también lo destaca allí. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es hueca, es vacía. Así que el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo son los pilares de nuestra fe. Nosotros creemos eso porque eso es lo que nos ha hecho bien a nosotros. El mensaje del Evangelio es el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y eso está involucrado en el trasfondo que presenta la cruz. Porque Jesucristo, cuando vino a este mundo, sabía que le esperaba una cruz. No le esperaba un trono, como muchos se lo quieren dar. Le esperaba una cruz. Un poeta dijo hace muchos años, aquel, qué sublime habrá sido aquel día en el cual Dios, a través de Jesucristo, creando el mundo, puso un árbol del cual saldría la madera para hacer la cruz de Cristo. La cruz de Cristo nos tiene que impactar porque es el mensaje y el trasfondo que la Biblia presenta para los hombres. El nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y yo, frente a estas tres actitudes que aún nosotros solemos tener, la antipatía, la apatía y la simpatía ante la cruz de Cristo, quiero decirte que la cruz de Cristo nos presenta tres cosas. La primera de ellas es que la cruz de Cristo nos presenta un mensaje. Y nos dice que Jesucristo vino a morir por nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nació en un pesebre para ocupar nuestro lugar en una cruz de vergüenza y darnos salvación. La cruz presenta un mensaje. En segundo lugar, la cruz pide una respuesta. Y la respuesta es a esta pregunta: ¿qué haré de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? Y el Evangelio sigue pidiéndole esta misma respuesta a cada mujer y a cada hombre. Esto es personal. Esto es personal. Nadie puede responder esto por mí. Nadie. Nadie lo puede responder por vos. Es algo personal. ¿Qué voy a hacer de Jesús en mi vida? Y no solamente tiene un mensaje de la cruz, pide una respuesta a la cruz, sino que además la cruz exige una conducta. Y la conducta es tomar cada día la cruz y seguir al Señor. Nos tiene que costar algo seguir a Cristo. Si no te cuesta nada empezar a revisar, empecemos a revisar. Si no nos cuesta nada seguir a Jesús, el Señor. Empecemos a revisar nuestros principios. Empecemos a revisar nuestra fe. Empecemos a revisar qué creemos, por qué lo creemos, para qué lo creemos y cómo lo creemos. Empezar a revisar tu vida espiritual. Porque si cada mañana te levantás y la cruz de Cristo no representa algo más que un símbolo. Yo veo muchos que tienen la cruz pegada en el auto, colgada en una pared, algunos colgados en el pecho, en un llaverito. Está bien, todo bárbaro. Pero eso es un símbolo, no es una realidad. Es una sombra, no es la luz. La luz es que Jesucristo tiene un mensaje a través de la cruz. Ese mensaje nos ha salvado y quiere seguir salvando personas. Y si aún no está Cristo en tu vida, abrile hoy tu corazón. Seas un nene, una persona mayor, abrile tu corazón a Jesucristo. Recibile como Salvador. La cruz además exige una respuesta. ¿Qué voy a hacer de Jesús? Y la cruz además nos pide a nosotros una conducta. Y la conducta es, ¿cómo voy a vivir la cruz de Cristo? Me tiene que costar ser creyente. Yo lucho todos los días. Y vos, a vos te debe pasar exactamente lo mismo. No estás solo. No estás sola. Llevar la cruz no es gratis. Llevar la cruz es un honor. Pero podemos llevar la cruz por una obligación, como le pasó a Simón de Cirene, otro de los personajes de la cruz, que me olvidé de colocar allí. Lo obligaron a llevar la cruz. No quería, pero pasó por allí y es como que se la encajaron, se la pusieron, bueno, vamos. Por eso, querido, quiero decirte algo, sobre todo si sos papá. Enseñá a tus hijos a amar a Dios. No pongas en tus hijos las cargas y la obligación de los principios religiosos. Enseñale a amar a Dios, porque si aman a Dios, todo lo demás es una consecuencia. Estamos cansados de ver hogares donde se les impone los principios de Dios. No hay que imponerlos, hay que vivirlos, hay que respaldarlos con la vida, hay que predicarlos con el ejemplo. Y cuando uno respalda con la vida, predica con el ejemplo, nuestros hijos lo ven y entienden perfectamente que una cosa es cumplir con Dios y otra cosa es amar a Dios. Porque cuando alguien ama a otro, no le cuesta nada lo que hace. ¿Por qué? Porque lo hace por amor. Y la cruz de Cristo nos tiene que despertar a nosotros el sentimiento de amar más al Señor. Amén. Amén, queridos. Que así sea. Cantamos gracias por la cruz.